Buenos días a todos. Es como siempre un privilegio estar aquí y poder compartir lo que Dios nos enseña, especialmente en esta semana. Fue singular, muy singular, y gracias a Dios por sus oraciones, en verdad, mil gracias. Solamente dos cositas. Una, que al final de la cena del Señor, todos los que quieran, o bueno, al final también los que se tengan que ir, está con nosotros el misionero Abraham Pérez, misionero en el Oriente, y él y su esposa van a estar vendiendo unos panes tipo de muerto, pero es de vivos, con relleno muy rico. Entonces, eso es para sustentar su ministerio. Si pueden colaborar en esto, sería sensacional. Bueno, justo Abraham nos acaba de dar una plática breve al grupo de jóvenes, y realmente me quedé pensando en un libro que leí hace tiempo de C.T. Studd, que se llama El soldadito de chocolate. Y hace la alusión a cristianos de chocolate. Abraham no es de chocolate. Abraham es un cristiano de verdad y es un ejemplo. Créanme que es un ejemplo. Bueno, y otra cosita, ayer tuvimos el deleite de participar en una boda muy hermosa de Migue y Fer, Migue Escamilla y Fer Franzoni. Ahorita ya no están, obviamente, andan de luna de miel o van a estar de luna de miel, pero pues cuando los vean de regreso, felicítenlos, realmente es una pareja excepcional. Muy bien. Entonces, ese es nuestro lema de la iglesia: existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Hay que hacerlo realidad, poco a poco. Dios nos tiene paciencia, nada más no abusemos de su paciencia. Bien, y el lema del libro que hemos cogido es Los Hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. Hoy vamos a enfocarnos mucho en esa última palabrita que dice ahí, comunión. Y vamos a entender cosas importantes. Y bien, pues los animo también a orar por los enfermos de COVID, por los enfermos de cualquier otra enfermedad, por los que están saliendo, por los que ya tuvieron pérdida de familiares, y también no olvidar orar por la salvación de nuestros gobernantes. Por imposible que parezca, oremos. Por eso tenemos un Dios todopoderoso y le podemos pedir cosas que para nosotros se ven imposibles, pero para Él no. Y bien, el título que escogí fue Los frutos de Pentecostés, un reto para ti y para mí. Los frutos de Pentecostés. Hoy vamos a entender sobre este asunto. Y bueno, un poco de contexto: de las siete fiestas judías, los judíos, Dios les mandó celebrar siete fiestas en el Antiguo Testamento. Solo había tres que requerían que todos los varones judíos mayores de 20 años viajaran al templo de Jerusalén. O sea, ahí sí había que estar en Jerusalén tres veces al año. Una vez era en la Pascua, el 14 de Nisán, otra vez era en la fiesta de los panes sin levadura. Otra fiesta era la de las primicias y la de Pentecostés. Estas cuatro fiestas son las llamadas fiestas de primavera. De las tres fiestas que necesariamente había que estar en Jerusalén, son las que están en rojo, son dos de ellas, panes y levadura y Pentecostés, ¿sí? Entonces, el punto que les quiero mostrar en esto es que para los judíos que vivían en otras regiones del mundo, lo más práctico era viajar a Jerusalén para celebrar la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, y se quedaban en Jerusalén hasta Pentecostés, ¿sí? Que era 7 semanas después. O sea, se quedaban casi 2 meses en vez de ir, regresar y volver a venir, porque en aquellos tiempos era más complicado, ¿no? Entonces muchos se quedaban ahí todo ese tiempo. Y esto es para tener el contexto del tiempo, ¿sí? Y de la situación. Y los primeros versículos del capítulo 2 de Hechos son fundamentales para ubicar todo el contexto completo. Entonces los voy a volver a leer. Simplemente pongan atención. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. En otras versiones no dice los seguidores de Jesús, dice los creyentes o los cristianos, ¿sí? Entonces vamos a ubicar a estos grupos que están ahí. Un grupo son los cristianos o los seguidores de Jesús. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo, parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas, cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo muchos judíos que amaban a Dios, ese es el otro grupo, los judíos, están los cristianos, los judíos que amaban a Dios, estaban de visita en Jerusalén, habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. ¿Sí? Los seguidores de Jesús es el grupo que ya habíamos dicho. Estaban tan admirados que se decían unos a otros, pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países, algunos somos de Parcia, Media, Elam, otros venimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia y sigue, Frigia, en fin, muchas regiones. Y dice, algunos somos judíos de nacimiento, otros nos hemos convertido a la religión judía. Y entonces había los judíos, los cristianos y los convertidos en judía. ¿Okay? Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro ni dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? Ok, entonces ese es todo el contexto de lo que pasó al principio. ¿Esto qué significa? Se decían unos a otros, es increíble que los oigamos hablar en 15 idiomas las maravillas de Dios. Si sumas todos los países y regiones son 15. Judíos devotos nacidos en 15 distintas regiones muy lejos de Israel, pero que continuaban yendo a Jerusalén 3 veces al año. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿por qué iban 3 veces al año? Por ese versículo que dice ahí, en donde se menciona que dejarás pasar 7 semanas y al día primero de la semana, de la séptima, de la octava semana, como quien dice, era la fiesta de Pentecostés. Entonces, eso es lo que ocurrió ese día, ¿ok? Bueno, entonces con eso ya tenemos el contexto y los primeros versículos dicen, este es el último que explicó Raúl, sépalo bien, estas son palabras de Pedro, sépalo bien, pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Ok? Esto es una frase, una afirmación fuerte. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Ok? Bueno, Entonces, lo que está ocurriendo es que Pedro, el mismo Pedro que 50 días antes había negado a su Señor, les habla con poder y les demuestra cuatro cosas: que Jesús es el Mesías, que su muerte fue ordenada por Dios, que Jesús resucitó y que Jesús ascendió al cielo y está a la diestra del Padre. Así se puede resumir lo que Pedro dijo, ¿sí? Y Pedro les da la explicación de todo lo que estaba pasando basándose en la profecía de Joel. Y al final Pedro les dice, lo que ya leímos, este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y ellos le contestan, ¿qué debemos hacer? Sintieron un profundo remordimiento. En resumen, lo que pasó fue esto. El Espíritu de Dios reunió a la multitud de judíos, abrió sus mentes, los hizo reconocer que todo esto provenía de Dios, del Dios del Antiguo Testamento. Las señales prepararon a esos judíos y cuando Pedro empezó a hablar, todos estaban absolutamente atentos al mensaje de Pedro. ¿Sí? Las señales tuvieron ese objetivo de causar asombro y poner a los judíos sumamente atentos al mensaje de Pedro. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Debió ser de enorme impacto para los judíos darse cuenta de que la persona que habían esperado todos esos siglos, ellos mismos la habían crucificado. Imagínense qué shock. Llevamos siglos esperando al Mesías y cuando llegan no lo reconocemos y para acabarla lo crucificamos. Mataron al tan anhelado Mesías. De este gran pecado es de lo que Pedro los convence. La acusación es directa y contundente. Ustedes mataron al Mesías. Al Mesías judío, obviamente. Sin embargo, ¿saben qué? Nadie apedreó a Pedro. Ni una piedra se levantó. Nadie se enojó. Ni siquiera le reclamaron. ¿Qué pasó? Sintieron un profundo remordimiento. La expresión también se puede traducir como se compungieron de corazón. Otra versión lo traduce, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. La palabra usada es aguijonear, es decir, perforar o penetrar con un instrumento cortante como un cuchillo. Es como clavarle una daga a alguien. La idea es que les vino un dolor repentino y penetrante. ¿Por qué les dolió tanto? ¿Qué fue lo que les afectó? Bueno, pues el dolor de que su Mesías estuviera muerto, para empezar, ¿no? Número dos, el dolor de que ellos mismos lo habían matado. Número tres, el dolor de saber que ese Mesías había resucitado y seguramente estaba molesto con ellos. El Espíritu Santo los convenció de su culpabilidad, estaban llenos de culpa. Hemos matado al Mesías. ¿Qué pecado podría ser peor en todo el universo? ¿Qué pecado podría ser peor en todo el universo? Como buenos judíos, ellos sabían perfectamente que ningún pecado podría ser peor. Y tenían razón. Tenían pavor por la ira y la venganza de Dios. Estaba vivo de nuevo e iba a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Y ellos estaban muy, pero muy asustados. Y número cuatro, el dolor de saber que no podían reparar el daño. Lo hecho, hecho estaba. Estaban desesperados, no tenían a dónde ir, no tenían a nadie a quien recurrir. ¿Qué debemos hacer? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Exactamente es ahí donde Dios te quiere y me quiere. En ese punto es donde reconoces que te equivocaste, que no puedes hacer nada para agradar a Dios y que no tienes ni siquiera una buena alternativa, sencillamente no sabes qué hacer. Sus conciencias están activadas al máximo. Ellos sabían que estaban condenados. Hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Saben qué es increíble? Que les llamaron hermanos. A pesar de ser cristianos, ellos le dijeron hermanos. Eran hermanos en términos de la ascendencia de Abraham. Pero ellos sabían perfectamente que ellos eran cristianos. Bien. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Excelente respuesta de Pedro. O sea, 50 días antes negó a su Señor. Y ahora es otro, responde con una certidumbre impresionante, responde lo correcto. Lo primero que les dice es: arrepiéntanse. ¿Qué significa exactamente arrepentirse? Es una palabra metanoeo, significa dar la vuelta e ir en otra dirección, en la dirección contraria, dar un giro de 180 grados. Si vas a la derecha, ahora vas a la izquierda. Si ibas para adelante, ahora vas para atrás. Eso es arrepentirte. En español usamos dos palabras que a veces pueden causar un poquito de confusión. Arrepentimiento y remordimiento. Pero gracias a Dios por un versículo que nos aclara esto. Segunda de Corintios 7:10 dice: la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Bien, por esa tristeza. Y de esa no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Mal por esa tristeza. La tristeza que proviene del mundo es el remordimiento. Esa es la tristeza del mundo. La tristeza que proviene de Dios es el arrepentimiento verdadero. Al alcohólico le remuerde la conciencia y después de la borrachera del viernes le da la cruda moral el sábado, pero el siguiente viernes vuelve a tomar. Y el ciclo se repite indefinidamente. Solo le remuerde, ¿sí? Tiene remordimiento. Y es solo un sentimiento pasajero, una tristeza que no transforma a nadie. Estar arrepentido, ¿sabes qué es estar arrepentido? Estar hasta acá. Ya estoy harto de este pecado. Ya me fastidia. Lo aborrezco, lo alucino. No quiero volver a caer en esto jamás. Ya estoy harto. Eso es cuando ya estás listo para que Dios te conceda el arrepentimiento. Es cuando el pecado cometido en verdad te duele y estás dispuesto a ir en sentido contrario, sí o sí. En vez de estar en contra de Dios, ahora estás de acuerdo con Dios. El arrepentimiento falso teme las consecuencias. El arrepentimiento verdadero teme al pecado. Le temes tanto y lo aborreces tanto que lo abandonas por completo. Sin embargo, no basta con odiar el pecado y querer abandonarlo. No hay salvación en la convicción. La solución completa está en Jesucristo. La convicción solo es el comienzo, un buen comienzo, pero solo es el comienzo. Cristo no solo murió por tu pecado, también resucitó para darte una vida nueva. Cristo murió para pagar lo malo que hiciste y resucitó para darte lo bueno que nunca pudiste hacer. Más adelante en Hechos 17:30 dice de manera contundente: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por si había alguna duda, ¿no? De lo que dijo Pedro. No hay salvación sin arrepentimiento. Dios te manda a arrepentirte y Dios también te concede el arrepentimiento. Las dos cosas deben ocurrir. Pedro también les pide que hagan algo crítico. Para nosotros diríamos, bueno, dice, y bautízate. Arrepiéntanse y bautícense. El bautismo en esos tiempos no era como ahora, que, como decía Polo, vamos a ir a la alberca de aquí a 200 metros. El bautismo en esos tiempos era al exterior y por lo tanto era público. Pedro los invitó a no ser discípulos secretos y afrontar las consecuencias. Bautizarte implicaba muchas cosas en esos tiempos. Reconocer que Jesús era el Mesías judío. Aceptar que la comunidad judía te considerara como muerto, como apestado. Eras un traidor al judaísmo. Aceptar que el día que te bautizabas te quedabas sin familia, sin amigos, sin influencias. El mayor obstáculo para la conversión judía era y es el miedo a la persecución y a ser expulsado de la sinagoga. La palabra de Dios no enseña que debas ser bautizado para ser salvo. El agua no salva a nadie. Primero te arrepientes, luego recibes la salvación y posteriormente te bautizas, ¿sí? Es una señal pública de lo que ya ocurrió dentro de ti. Al final del versículo 38 llega la parte importante que dice, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. La NTV lo traduce, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, pues era lo que esperaban los judíos. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que Dios derramaría su Espíritu. Recuerda que en Juan 14 Jesús dijo que Él estaría en el creyente. Dijo Jesucristo, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad que ustedes conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Y porque yo vivo, ustedes vivirán también. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. O sea, era una promesa sensacional y maravillosa. ¿Cuál es la única condición que Pedro menciona para recibir el Espíritu Santo? Arrepentirse, exactamente. Es lo único. La condición no es el fuego, las señales, el sonido del viento, las visiones, los idiomas. Esa no es la condición. ¿Quieres recibir al Espíritu Santo en tu vida? Arrepiéntete de haber ido en su contra y de no verlo como a tu mayor tesoro. Todos los creyentes reciben el Espíritu Santo en el momento de la salvación. ¿Y cuál es el regalo del Espíritu Santo? El regalo del Espíritu es el Espíritu Santo mismo. ¿Te parece poco? ¿Hay algo más grande y deseable que tener al Espíritu de Dios morando en tu vida? No hay nada más grande que eso. La palabra regalo significa un regalo gratuito, inmerecido y sin condición. Es ese regalo del que habla el pasaje. Y así es exactamente como obtuviste el Espíritu Santo. No lo ganaste, no lo merecías, no lo fuiste a buscar. El Espíritu llega soberanamente en el momento de tu salvación. Y el versículo 39 dice, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, ¿sí? Para todos los que están lejos. Ni las palabras de Pedro ni el milagro presenciado pudieran haber producido esos efectos si el Espíritu Santo no hubiera sido derramado. El Espíritu Santo mismo es la gran promesa hecha por Dios a los judíos y a todos los que están lejos, es decir, a los gentiles. Y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame, vemos aquí el lado soberano de la salvación, a quienes nuestro Señor Dios llame, y en el 2:21 dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Son las dos partes, Dios te llama, sí es cierto, pero tú lo invocas, también es cierto. Ok. Continúa diciendo, y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba, les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. O sea que Pedro les habló muchas otras cosas. Para los judíos que estaban ahí, el mensaje de Pedro representaba un gran reto. Formaban parte de la generación de Israel que había rechazado y crucificado al Mesías. Punto. Esa generación rechazó y crucificó al Mesías y ellos eran parte de esa generación. Para ponerse a salvo, debían creer en Jesús, bautizarse y apartarse de sus compatriotas. Ponte a salvo, es decir, sepárate, no te mezcles, esa generación perversa, tú sepárate. El juicio de Dios cayó sobre esa generación unos 37 años después de este momento, en el año 70. Para evitarlo, los judíos tenían que identificarse con Jesucristo. Esa generación había rechazado y crucificado a Cristo y por eso el juicio era contra ellos, era inminente. El historiador Eusebio relata que cuando el ejército romano entró en Jerusalén en el año 70 para destruir la ciudad, no encontró un solo convertido al cristianismo. Todos los judíos convertidos efectivamente hicieron lo que Pedro les recomendó. Apártense, pónganse a salvo de esta generación perversa, porque va a venir un juicio, y el juicio vino, y los que creyeron ya no estaban ahí. Bien. Continúa diciendo, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Saben qué es lo maravilloso? Que no fueron 3,000 personas que levantaron la mano, fueron 3,000 personas que aceptaron las consecuencias terribles de bautizarse. Ya las mencioné. O sea, 3,000 personas que dijeron, híjole, pues esto me va a costar un problemón de ahora hasta que me muera, pero quiero hacerlo. Y dice, los cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Es maravilloso. Las 3,000 personas se mantenían fieles. Cuando evangelizas correctamente, el Espíritu Santo es el que convence y el que conquista. Mantenerte fiel es la evidencia de la salvación. Así nació la iglesia. Era una iglesia real. Todos los que estaban, estaban con todo. Si evangelizas bien, le ahorrarás muchas lágrimas a la iglesia. No se trata de traer cizaña a la iglesia. Asegúrate de evangelizar correctamente. Nuestra amada IBGS puede ser para la gloria de Dios hasta que regrese Jesús, o puede apartarse y acabar quién sabe dónde. La clave es estarla edificando a la manera de Dios. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En pocas palabras, yo voy a construir mi iglesia y Satanás no la destruirá. Solo debemos estar seguros de que es Jesús mismo quien la está construyendo y no nosotros. Cuando Jesús construye una iglesia, está construida con creyentes. creyentes verdaderos, trigo, no cizaña. Y en el versículo 42 dice, mutuo compañerismo, ¿sí? Mutuo compañerismo es compartir nuestras vidas con otros, amarnos unos a otros, orar unos por otros, edificarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. No existía nada parecido al cristiano solitario. Mutuo compañerismo. No tiene nada que ver con el cristiano solitario. Dicen los psicólogos que en promedio solo puedes tener aproximadamente 200 conocidos y un máximo aproximado de 25 amigos cercanos. Buenos, buenos amigos. Quien llegue a 10 es súper bendecido. Bueno, lo bueno de una iglesia grande es que puedes elegir a los 200 que quieras. Aquí en IBGS somos como 120, pero Dios no te pide que tengas un mutuo compañerismo absolutamente con toda la iglesia. Solo se necesitan 2 personas para tener compañerismo. Esta gente tenía compañerismo. Koinonía significa asociación, unión, compañerismo, hermandad. Todos los creyentes tenemos la misma vida eterna. Todos tenemos el mismo Espíritu de Dios. Todos tenemos el mismo poder surgiendo a través de nosotros. Pasaremos todos la eternidad juntos. Todos tenemos el mismo Salvador, el mismo Dios, la misma iglesia, la misma familia. Somos una iglesia. Solo falta que nos demos en hermandad el uno al otro. Si solo vienes a sentarte aisladamente para escuchar una predicación, te estás perdiendo de una parte súper importante planeada por nuestro Padre Celestial para sus hijos. Hay que poner en práctica toda la sana doctrina que decimos tener. Y nota que el punto central de su compañerismo fue el partimiento del pan. Esta es una referencia a la cena del Señor. Esa primera iglesia fue una iglesia que celebraba la cena del Señor. Era una iglesia de oración. Ellos continuaron con firmeza en las oraciones. Aquí ya viene lo bueno, ¿eh? Se va a empezar a poner bueno esto. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. ¿Cuál era el carácter de la iglesia? Número uno, fue una iglesia llena de temor, temerosa de Dios, asombrada con Dios. La palabra original significa temor reverente, asombroso. Todo fue inexplicable, había sucedido algo increíble. Un día antes no había iglesia y al día siguiente ya la iglesia tenía 3,120 personas. Fue asombroso. Número dos, el carácter de esta iglesia no solo era asombroso, sino poderoso. Dice el versículo 43, los apóstoles hicieron muchas maravillas y señales. Ese día Dios mismo mostró su poder con milagros espectaculares. Hoy Dios no siempre hace eso, pero el poder de Dios sigue siendo visible. Y lo puede hacer si quiere. Dios está sanando a las personas que padecen enfermedades hoy. Maravillas y señales incluye, por supuesto, a los milagros espectaculares que pueden volver a suceder hoy sin problema. También aquí en nuestra iglesia hemos tenido sanidades espectaculares. Me consta de al menos 2 espectaculares. Con estudios y mira, sí, el tumor, aquí está. Oramos y después ya no había. Justamente hoy está aquí esa persona. Sin embargo, ¿saben qué? La maravilla más grande ha sido, es y será la conversión de una persona. Cuando Dios salva y regenera a un pecador, es un milagro. Yo no tenía por qué ser salvo. No sé cómo pasó eso. Ninguno de mis hermanos es. Nadie quiere saber nada. ¿Por qué yo sí? Es un milagro. Y en tercer lugar, la iglesia era amorosa. Dice, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Había unidad en la iglesia. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Querían estar juntos. Les nacía mantenerse juntos. Había amor y lo demostraban teniendo todas las cosas en común. Si tú tienes necesidad de algo y yo tengo ese algo, yo te lo doy. Los creyentes reconocían que todo lo pertenecía a Dios y espontáneamente compartían sus posesiones. No es en grupos grandes donde podemos conseguir profundas relaciones. Por esta misma razón, Dios nos colocó en familias. En círculos pequeños es más factible que podamos manifestar amor entrañable. Por eso hay grupos pequeños en la iglesia. Los lunes con Polo, los martes con Raúl, los miércoles, los jueves, los viernes. Hay grupos pequeños, con Félix también, por supuesto. Ahí empecemos a probar esto. Dejemos de ser cristianitos de chocolate. Seamos cristianos de verdad y pongamos en práctica esto que vamos a seguir viendo. Estas son unas citas de pastores y teólogos. La iglesia de hoy, las iglesias de hoy están llenas de personas que por fuera parecen contentas y llenas de paz, pero que por dentro están pidiendo a gritos que alguien las ame. Están confundidas, frustradas, llenas de sentimientos de culpa, incapaces de comunicarse incluso con sus propias familias. Pero el problema es que las otras personas que ven en la iglesia parecen tan felices, contentas y autosuficientes que ellos nunca tienen el valor de admitir sus más profundas necesidades. ¿Saben qué? Esto es cierto. No vengamos a la iglesia a poner cara del cristiano feliz que todo se le resbala. Porque los que realmente quieren ser honestos ni se van a atrever a abrir su corazón. Más adelante, en el capítulo 4 de Hechos, vemos la misma afirmación, pero más ampliada. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas las vendían y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en las manos de los apóstoles, y este era repartido según las necesidades de cada uno. ¡Wow! ¿Saben qué? Haciendo el estudio hace una semana, me quedé deprimido 2 días completos. Hasta Rebe me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Esto me deprimió. Porque yo quiero ver esto en mi iglesia. Y sí me deprime que no lo veo. Pero sí se puede. Sí se puede. Y Dios quiere. Es su voluntad. Gracias a Dios, después ya terminé de estudiar todo y Dios me alentó. Pero esto es un reto enorme, enorme. Este aspecto de su vida en comunidad ha sido llamado comunismo primitivo por algunos simpáticos, pero para nada es cierto. El comunismo es una teoría económica que se pretendió imponer forzosamente en algunos países. El comunismo no tiene nada que ver con la generosidad y el amor. La iglesia primitiva no abolió la propiedad privada, más bien renunciaban voluntariamente al afán de posesión. Los apóstoles, como autoridad, no exigían tener el control de todas las propiedades. Entregar el dinero de lo vendido era una decisión personal y voluntaria de cada creyente guiado por el Espíritu Santo, expresando amor cristiano. No significaba que todos ponían sus posesiones en una olla gigante y las repartían equitativamente. Eso no es lo que dice ahí. Más bien, ofrendaban para satisfacer las necesidades que se iban presentando. Ojo, el sueño marxista se cumplió antes de que Marx naciera. Se cumplió ahí, en la iglesia de Jerusalén. Pero ¿saben qué? Sin tanques, sin camaradas revolucionarios, ni campos de trabajo. Marx, Lenin y Stalin tenían razón al pedir una revolución, pero no la que se logra por las armas. Esta revolución vino a través del Espíritu Santo que transformó los corazones. El objetivo del Espíritu de Dios no fue la igualdad. Eso no nos daría la oportunidad de expresar amor. Las desigualdades en la iglesia nos dan la ocasión de amar. Dios es muy sabio, extremadamente sabio. Es maravilloso. Voto por Dios. Me enamoro de Dios cuando veo qué sabio es. El comunista dice: repartamos todas las propiedades sin importar las necesidades. Todos parejos. El envidioso dice: yo quiero tener lo que tú tienes, aunque no lo necesite. El egoísta dice: yo no comparto mis bienes, aunque tú los necesites. El flojo dice: compártanme todos sus bienes, yo necesito descansar. El capitalista dice: mis bienes son míos, pues yo los compré. Tú cómprate lo que necesites. El cristiano dice: mis bienes ya no son míos, sino del que los necesite. ¡Wow! ¿Estás listo para eso? ¿Te atreves? Todo empieza pidiéndole a Dios que su Espíritu te llene y te controle. Solo entonces harás esto y lo harás por amor. El gran resultado, el gran fruto de Pentecostés fue la unidad de la iglesia y la vida en comunidad, en amorosa comunidad. Ese es el fruto de Pentecostés. El versículo 32 no dice: todos los que habían creído hacían sanidades, profetizaban o hablaban en otros idiomas. Eso no dice. Dice: todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar, ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común, y yo añadiría, pues se amaban unos a otros. Ese es el fruto. Si tú le dices a 100 cristianos, los entrevistas en la calle, dime lo primero que se te ocurra relacionado con Pentecostés. La mitad te va a decir nacimiento de la iglesia. La otra mitad a lo mejor te dice hablar en idiomas. Quizás ni una sola persona te dirá vivir en comunidad, en amorosa comunidad. Y eso fue el fruto, eso fue el fin, eso fue el punto de todo el asunto. Pero hoy asociamos Pentecostés con muchas otras cosas y no con lo real, con lo verdadero, con lo útil y bíblico. Termina el pasaje diciendo, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Se reunían unánimes y partían el pan en las casas. Todos los días se reunían. Estos 3,120 discípulos se amaban y por eso se comportaban así. Ni el legalismo, ni el comunismo, ni la manipulación hacen lo que solo el amor puede hacer. Estaban alegres por las razones correctas, por haber sido redimidos, por estar llenos del Espíritu Santo y porque estaban comprobando que es más bienaventurado dar que recibir. El compañerismo no estaba limitado a un día a la semana en el templo, sino todos los días en las casas. Estaban juntos, no porque vivieran todos bajo el mismo techo, sino porque se reunían con mucha frecuencia y expresaban su amor. No lo hacían porque los obligara alguna ley, sino porque los impulsaba el amor. El amor tiene mayor fuerza que cualquier ley. Probablemente casa por casa, invitándose recíprocamente para comer juntos. La palabra que usa Lucas para sencillez significa llaneza, es decir, sin ostentación ni suntuosidad. No hacían comidas especiales para los invitados, era la comida del día y ya. Bueno, Eric Fromm, autor del libro El arte de amar, escribió: en nuestros días no se puede encontrar mucho amor en el mundo. Más bien, lo que se lleva es una cordialidad superficial, encubridora de distancia, indiferencia y un sutil recelo. Y eso que no es creyente, ¿eh? Pero cualquiera se da cuenta de eso. John MacArthur dice: nuestro mundo contemporáneo necesita desesperadamente redescubrir el significado de la comunidad, ese sentido de preocupación mutua y compromiso mutuo que deriva de la conciencia de que nos pertenecemos los unos a los otros. Esto es totalmente cierto. La comunidad. ¿No es un pecado grotesco? ¿No es un pecado escandaloso? Pero es un pecado. Y hay que arrepentirnos y querer salir de ahí. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Un cristiano sin iglesia es algo anormal. ¿Con qué frecuencia añadió el Señor creyentes a la iglesia? Diario. Tenemos un reto enorme. Que la IBGS estemos unidos y vivamos en comunidad como resultado del amor. Y como efecto colateral, Dios añadirá a la iglesia gente todos los días y cumpliremos la gran comisión. ¿Saben qué? Yo reflexionaba, no necesitamos tanto repartir folletitos. ni irnos a los semáforos, ni nada de eso. Bastaría con que entre nosotros tuviéramos un amor así. La gente vendría sola. Dios añadiría gente a la iglesia, haciendo eso que hizo la primera iglesia. A manera de resumen, y para evitar que tantos árboles no nos dejen ver el bosque, ya saben que me encantan los diagramas, eventos sobrenaturales, estruendo como de un fuerte viento, lenguas de fuego, hablar en idiomas maternos de otros, llenura del Espíritu Santo, eso produjo que se reunieron muchos judíos y atrajo su atención. Y entonces Pedro dio un sermón que produjo convicción y disposición de arrepentirse y creer. Y eso produjo que 3,000 personas volvieron a nacer. El arrepentimiento y la fe produjeron un nuevo nacimiento y valor para bautizarse. El nuevo nacimiento dio el fruto más excelente, que es el amor. El amor se manifestó dando unidad a la iglesia y una vida en comunidad, compartiendo todas sus posesiones. El vivir, como resumen, solo quería que vieran cómo fue el flujo de las cosas. Sí, eventos sobrenaturales, sí, padrísimo. Y si Dios los vuelve a hacer, bendito sea Dios. Pero todo terminó en un amor y en una vida en comunidad. Vivir en una amorosa comunidad es más espectacular que los dones espectaculares. Si Dios nos concede hoy dones espectaculares, gracias a Dios, y los recibimos con gozo, bendito sea Dios. Pero para llegar a vivir en una amorosa comunidad, hoy no es estrictamente necesario empezar por los dones espectaculares. Dios se lo ha concedido a personas como George Mueller, como C.T. Studd y otros más. Los dones fueron una espectacular manera de llamar la atención, pero nunca fueron el fin. El fin fue y es vivir unidos en una amorosa comunidad. Ese es el fin. Haciendo esto, la primera iglesia cumplió con los dos más grandes mandamientos. Amor a Dios, es cuando te conviertes. Amor a los creyentes. Eso no lo digo yo, lo dice Jesucristo. Amarás a Dios. Perdón, se le ha cortado. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, es el principal y más grande mandamiento. El segundo en importancia es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien, ahí termina el pasaje y vamos a orar para pedirle a Dios que lo haga. Dios, te damos mil gracias por este pasaje tan contundente que nos deja ver el final de todas las cosas. Gracias por lo que hiciste en ese tiempo, en esa iglesia, cómo los llenaste con tu espíritu, cómo llamaste su atención, cómo llevaste a Pedro a predicar, produjiste convicción, conversión y amor. Queremos ser iguales. Queremos ser una iglesia que nos amemos así. En grupos pequeños, si tú lo decides, o en grupos medianos o grandes, o como tú lo decidas, pero sí queremos amarnos y tener una amorosa comunidad y unidad. Te pedimos que tú lo hagas en nosotros. Nosotros no podemos hacer eso. Nos gana nuestro egoísmo, nos gana la envidia, nos gana todo. Sencillamente no podemos. hazlo por favor en nosotros y que esta iglesia perdure hasta tu regreso, predicando este evangelio y estos frutos de Pentecostés. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.